Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Culturteca con Olga Escolano, Radio Exterior de España.
Durante todo 2014, muchos de los países que hace 2000 años formaban parte del Imperio Romano están conmemorando la muerte de Augusto, el primer emperador del imperio y el que tuvo el reinado más largo, del año 27 a.C. al 14 de nuestra era. En España, el legado de Augusto se puede ver en ciudades como Mérida, Zaragoza o Tarragona, y todas ellas recuerdan la figura de este importante personaje histórico, con exposiciones y diversos eventos culturales. Recordamos la figura de Augusto con Pilar Caldera, conservadora del Museo de Arte Romano de Mérida. Antiguo no es sinónimo de viejo. En Madrid, la iniciativa Abierto Anticuarios pretende sacar el mundo de las antigüedades del círculo restringido y muchas veces elitista en el que se encuentra. Abrimos también la web del Consello da Cultura Galega para leer el epistolario digital de la escritora Rosalía de Castro. Bienvenidos.
Culturteca, la cultura en Radio Exterior de España.
Cuando en el año 44 a.C. Julio César fue asesinado, Augusto se convirtió en su heredero. Formó una dictadura militar conocida como Segundo Triunvirato con Marco Antonio y Lépido y tras derrocarles militarmente reinstauró los principios de la República Romana. Durante sus largos años de gobierno, Roma se expandió y comenzó un largo periodo de paz en el que se pusieron los cimientos del Imperio Romano, un régimen que perduró cientos de años hasta su decadencia y caída. España es uno de los países que está conmemorando el bimilenario de la muerte de Augusto, fundador de ciudades como Mérida y Zaragoza. Además, desde Tarragona dirigió la campaña contra cántabros y astures. Pilar Caldera, conservadora del Museo de Arte Romano de Mérida, bienvenida a Culturteca.
Hola.
Pilar, para los oyentes que no conozcan Mérida y su historia, les contamos que la ciudad extremeña de Mérida fue una de las ciudades que fundaron los romanos cuando la península formaba parte del Imperio Romano. Mérida viene de su nombre romano, Emerita Augusta, que a su vez recibe de su fundador, el emperador Augusto, el primer emperador del Imperio Romano. Si te parece, Pilar, vamos a situar un poco a Augusto en su tiempo. Heredero de Julio César, restauró la República tras el triunvirato que conformó con Marco Antonio y con Lépido, y fue el emperador que más tiempo estuvo en el poder. ¿Cómo llegó Augusto a España y cómo fundó Mérida, Emerita Augusta?
Bueno, pues como bien has dicho, 45 años de seguridad y de estabilidad dio al imperio. Él venía de un momento convulso en la historia de Roma, importantísimo para esos años, para ver la grandeza que estaba consiguiendo Roma en cuanto a extensión de su territorio, pero con una necesidad imperiosa de tener una organización interna que diera cohesión a toda esa miscelánea de pueblos diferentes que habían sido sometidos e incorporados al poder de Roma. Augusto fue un hombre de su tiempo en ese aspecto y afrontó de una forma muy sensata, muy callada, muy lentamente, pero de una manera también muy efectiva, esas grandes reformas que el imperio necesitaba, desde restaurar las antiguas religiones, el pensamiento religioso tradicional que se había venido perdiendo y que rellenaba el espíritu romano, fortaleciendo la familia, protegiendo el matrimonio, fomentando que las familias tuvieran hijos, porque era uno de los problemas importantes con los que se enfrentaba Augusto, y es que las clases dirigentes de Roma no tenían hijos o no tenían tendencia a tener hijos, entonces premiaba a las mujeres que tenían más de 3 hijos. Por ejemplo, les daba la posibilidad de que llevaran unos colores en su vestido que eran solo atributos de aquellas mujeres que tenían más de 3 hijos vivos. Se premiaba socialmente como un gran valor social, o podían solamente llevar perlas, que era una de las cosas que más adoraba una mujer romana, pues no podían llevar las perlas, nada más lucir nada más que las mujeres que estaban casadas. En fin, una una serie, desciendo al detalle, pero para que vea hasta qué punto Augusto estuvo mirando y estuvo ordenando todas las partes de la vida social del imperio. Y una cosa importante que hizo fue la consolidación de la paz en los territorios en los que estaban ya sometidos a Roma o en proceso de sometimiento. En el caso de Hispania, él terminó un proceso muy largo, porque la romanización de Hispania, o sea, bueno, el concepto de romanización está un poco en veremos, o sea, no se puede decir que la romanización sea igual en todas partes y tal, pero bueno, sin entrar en profundizar en detalles, decir que la presencia romana en España y el control del territorio por Roma para Hispania fue un proceso de muchos años y muy costoso. Entonces él, por historia, por su tiempo, le tocó vivir pues una de las últimas grandes guerras, que fue la que de alguna manera terminó ese proceso de control del territorio. Eran las guerras de los cántabros y los astures, y una vez que terminaron esas guerras, que más o menos se llegó a un control de ese territorio, entonces tenía que licenciar a los veteranos de esas legiones que habían estado en esas guerras. En este caso eran los legionarios de la Legión Quinta, que se llamaba Laudae, y la Legión Décima, la Gémina. Y esos veteranos, cuando los licenciaban con honores, cuando recibían lo que se llamaba la honesta misio, que era la licenciatura con honor, pues se les daba un dinero y se les proporcionaba unas tierras en un asentamiento normalmente nuevo, para que ellos pudieran ya afrontar su vida civil y tener una capacidad para tener una vida activa en esa nueva colonia. En este caso, para esos veteranos se eligió una colonia nueva creación, donde no había antes ningún asentamiento importante, y necesitaba Augusto ir creando esas ciudades en lugares que estuvieran a caballo entre zonas muy romanizadas. En este caso, en el caso de Mérida, teníamos detrás la Bética, la actual Andalucía, que ya estaba romanizada de antiguo, y colocarla frente, como puente, como cabeza de puente, de zonas que estaban menos romanizadas, en este caso la meseta. Entonces buscaron un lugar que estuviera a propósito ahí entre esos dos territorios, y sobre todo que estuviera cerca, pues eso, de un río y tal, y fue en el caso de Mérida el lugar donde pudieron vadear con una cierta facilidad el río Anas y apear un puente que fue, como se ha dicho ya en la bibliografía ya histórica de Mérida, el genitor urbis, ¿no?, el generador de la ciudad, el colocar el puente donde se podía cruzar el río Ana, actual Guadianas, y a partir de ahí concebir una ciudad que fue pensada grande desde el primer momento por Augusto y por sus colaboradores. Fue pensada con una gran muralla que no se llenó de un primer momento, ni mucho menos. Fue pensada como una ciudad grande que estuviera destinada a ser el speculum populi romani, o sea, el espejo del pueblo romano, desde donde se pudiera difundir la romanidad, con la intención de que todos los que estuvieran alrededor empezaran a comprender los beneficios de estar viviendo bajo el poder romano, un poder que le daba estabilidad y paz. Y había una persona que lo garantizaba, que era Augusto.
Augusto, que, bueno, no fue Mérida la única ciudad que fundó aquí en España, en la península ibérica. Fundó también Zaragoza. Sí. César Augusta vivió también en Tarraco, en Tarragona. Uh-huh. Y estamos hablando del emperador Augusto precisamente en el año en el que se cumple el bimilenario de la muerte de Augusto. ¿Cómo lo van a conmemorar ustedes también en el museo?
Bueno, pues va a haber una exposición, congresos, cursos. Aparte de que el museo, en colaboración con el consorcio de la Ciudad Monumental, recordaremos a Augusto también en las mismas calles de la ciudad, porque en la celebración de Mérida Lúdica de este año, que es una recreación histórica que celebramos al llegar el último fin de semana de septiembre y coincidiendo con las fiestas de la celebración de la diosa Ceres, la diosa de la agricultura, pues este año toda Mérida va a vestirse a la manera de las mujeres de la época de Augusto y de los hombres de la época de Augusto, y vamos a recordar a nuestro fundador de muchas maneras diferentes, con recreaciones de celebraciones especiales, familiares y públicas de esa época. Como digo, eso se combinará, que es como una participación popular más grande, con otras actividades más académicas, como será el reunir en Mérida grandes especialistas a nivel internacional del imperio en esos años y de la figura de Augusto en particular, que nos van a ilustrar sobre aspectos muy, muy diferentes de la personalidad y de la vida de este emperador, que a pesar de ser tan conocido y de ser tan importante, hay estudios que sin duda nos van a arrojar luces nuevas y súper interesantes sobre su vida.
Pilar Caldera, investigadora y conservadora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, muchas gracias por estar en Radio Exterior de España.
Gracias a vosotros, un saludo.
Uno de los actos centrales del bimilenario de Augusto en Mérida es la exposición Augusto y Emérita, que estará en el Museo de Arte Romano de la ciudad hasta el 6 de enero de 2015. La muestra pretende dar a conocer la figura del emperador, su familia, su persona y su ideario político, además de contextualizar la presencia de Augusto en Hispania. Coincide esta exposición en el tiempo y en su objetivo con otra que también se puede ver en el Museo de Zaragoza, César Augusta en la época romana, la única ciudad que recibió el nombre del emperador. En Zaragoza se exhiben 200 piezas de la época de César Augusto, como cerámicas, inscripciones, monedas, lápidas y ánforas. Entre ellas hay un retrato de Augusto en carneola, una piedra semipreciosa de 15 metros, y una importante colección numismática con monedas que desvelan los rostros del emperador y su familia. Esta exposición también estará abierta hasta abril del año que viene.
Culturteca. La cultura española, allí donde te encuentres. Radio Exterior de España.
Lo antiguo no es viejo. Así defienden las antigüedades los anticuarios que creen que España tiene un gran patrimonio en materia de artes decorativas, sobre todo en cerámicas, vidrios o muebles antiguos. En Madrid se ha puesto en marcha una iniciativa, Abierto a Anticuarios, que pretende acercar las antigüedades al gran público. Sonia Castellani nos cuenta en qué consiste.
España tiene un gran patrimonio artístico, muchas obras de arte, pinturas, esculturas, conjuntos arquitectónicos que son admirados por visitantes, que son expuestos, pero lo que también tiene nuestro país es un gran patrimonio en antigüedades conservadas por profesionales. Son los anticuarios. Es una labor que durante siglos ha permitido que muchas piezas de gran valor lleguen a nuestros días. El tiempo ha pasado y para muchos se está convirtiendo en una actividad en desuso. Por eso en Madrid se acaba de celebrar Abierto Anticuarios, unas jornadas que han pretendido acercar las artes decorativas al gran público.
Tenemos un patrimonio inmenso, pero realmente hay pocas personas que, pues de forma independiente, se dediquen a trabajar o a difundir, a comunicar este tipo de esta parte del arte.
Candela García, una de las organizadoras de esta edición, quiere que este sector del arte español se conozca. Y para ello, en la capital de España, ha ideado varias actividades en torno a las antigüedades. Talleres de conservación, charlas o visitas en galerías. Laura Codosero es una joven anticuaria especializada en cerámica.
Que es una gran idea para quitarle el miedo al público más joven, que sientan que esto no es un coto restringido para personas con un alto nivel adquisitivo. En nuestra galería tenemos piezas desde 200 euros que, desde luego, son para todos los bolsillos.
Bajo el lema Un anticuario, una historia, esta cita también ha querido mostrar piezas destacadas de nuestras colecciones.
Seleccionar una pieza que ellos consideren especialmente singular o atractiva o que tenga un valor emocional para ellos y presentarlo al público. Y es una forma también de acercar a la gente, ya no solamente a los objetos, sino a las personas que hay detrás de esas piezas.
Profesionales como restauradores, conservadores o fotógrafos han desvelado los secretos de un oficio romántico donde el objeto consolera es el protagonista. Los participantes también han podido visitar el Museo Nacional de Artes Decorativas y el Museo Sorolla en Madrid, buenos ejemplos de este oficio del que se puede conocer algo más en la web www.aperturaanticuarios.com. La organización ya está preparando nuevas actividades para reivindicar el disfrute de lo antiguo.
Thank you.
La poetisa y novelista española Rosalía de Castro es una de las figuras indispensables de la literatura del siglo XIX y una de las escritoras imprescindibles del considerado resurgimiento galego. Rosalía de Castro escribió tanto en lengua gallega como en castellana. Está considerada precursora de la poesía moderna, junto a Gustavo Adolfo Bécquer, y símbolo del pueblo gallego. Su obra sigue despertando el interés de la crítica internacional y en las últimas décadas sus poemas han sido traducidos al francés, alemán, ruso y japonés. El Consello da Cultura Galega, el organismo encargado de analizar, preservar y proyectar en el exterior los valores culturales gallegos, ha publicado en su página web un epistolario con cartas de Rosalía de Castro que suponen una revalorización de la investigación biográfica de la escritora gallega y en la que aparecen importantes matices que realzan su papel como escritora. Sebe Cajide y Enrique Álvarez Osorio han hablado con las autoras de este nuevo trabajo sobre Rosalía de Castro.
La página web del Consello da Cultura Galega tiene ya a disposición del público un nuevo epistolario que añadir al del insigne escritor gallego Luis Seoane. Se trata de 16 cartas firmadas por la poeta del Resurgimiento, Rosalía de Castro, y que envió a familiares y amigos. Podemos verlas no solo transcritas, sino también los originales. Este enlace es obra del trabajo de recompilación y análisis filológico hecho conjuntamente por la Universidad de Santiago de Compostela y por la Universidad de Barcelona, pero es sobre todo una revisión de esas mismas cartas ya abordadas en su día por el archivero de la Real Academia Gallega Juan Naya. Una revisión filológica que ha permitido detectar palabras y frases omitidas o mal transcritas de anteriores estudios. María do Cebreiro, investigadora rosaliana y coautora de este nuevo trabajo.
Hay un ben curioso, ¿no? Que las realidades.
Hay un ejemplo bastante curioso, el de las realidades de los maridos que lee Juan Naya, y donde nosotros leemos claramente veleidades de los maridos, que además se puede ver ahí en la carta original. Y no tiene nada que ver las realidades de los maridos con las veleidades de los maridos, ¿o sí? Pero en todo caso parece otra palabra.
El Consejo de Cultura Galega considera de enorme valor esta nueva edición a través de Internet de las 16 cartas escritas por Rosalía de Castro porque permiten que la autora gallega de Follas Novas y Cantares Gallegos sea mejor conocida por parte del público. María do Cebreiro.
Quizás la tradición bibliográfica precedente quería fijar para ella una imagen más tradicional, una imagen de madre amantísima, y es muy probable, sin duda, que realmente lo fuera. Pero aparecen otras superpuestas a esa primera imagen, que fue, sin embargo, como decimos, la que más se intentó preservar por encima de otras.
Y es que para las autoras de esta revisión filológica, María Jesús Lamas y Elena González, de la Universidad de Barcelona, y María do Cebreiro, de la Universidad de Santiago, este estudio ayudará a entender mejor toda la obra de Rosalía de Castro, incluyendo la no ficción. Conoceremos, pues, no solo la cara más íntima de la poeta nacida en Conxo, en Santiago de Compostela, sino también su determinación por ser una escritora con conciencia autorial, una escritora profesional.
Romana es una pieza sobre la que se sabe muy poco, ¿sabes algo más? Gracias.
Romana era una pieza teatral. Solo tenemos de ella un pequeño fragmento, pero en la primera transcripción de la carta se omitía la palabra romana y leíamos que Rosalía quería escribir en el convento de San Lorenzo por un impulso narrativo. Pero al volver a leer la carta, vemos que dice que quería escribir esa obra romana en ese convento. De modo que tenemos ya una voluntad de escritora más programática, más profesional, y entre sus deseos estuvo la escritura profesional.
Para el presidente del Consejo de Cultura Galega, Ramón Villares, esta nueva herramienta permitirá poner la cultura gallega a disposición de un público muy amplio a través de Internet y además con las garantías de una investigación conjunta y especializada realizada por varios departamentos de dos universidades de prestigio, concretamente por el Centre de la Dona y la Literatura y el Departamento de Galego-Portugués de la Universidad de Barcelona y por el Grupo de Investigación Rosaliana de la Universidad de Santiago de Compostela. Ramón Villares, presidente del Consejo de Cultura Galega.
Este trabajo ha pasado por muchas manos especializadas, investigadoras. Lo que ofrecemos tiene garantías. En la red hay de todo, bueno y malo, pero nosotros tenemos la obligación de hacer las cosas lo mejor que se pueda para que sean de confianza y que quien las lea pueda confiar en esta aportación.
Para acceder a este epistolario de Rosalía de Castro, no tienen más que entrar en la página web del Concello da Cultura Galega. El cine español volverá este otoño a Los Ángeles y Miami, en Estados Unidos. Del 16 al 19 de octubre se celebra en Los Ángeles la 20ª edición de la muestra Recent Spanish Cinema. Artistas como Javier Bardem, Álex de la Iglesia, Julio Medem, Eduardo Noriega y Ángela Molina son algunos de los que han pasado por esta muestra desde su creación. En noviembre, el Teatro Olimpia del Centro Guzmán de Miami acogerá las proyecciones de 6 de las películas más destacadas del cine español actual. Nacido hace 3 años, Recent Cinema from Spain se ha consolidado como una importante cita cultural en Miami. El Museo Paul Valéry de Sète, al sur de Francia, dedica este verano una exposición a la libertad artística del pintor y escultor español Joan Miró. La exhibición Miró, hacia lo infinitamente libre, hacia lo infinitamente grande, reúne una selección de 70 obras con algunos de los temas habituales de Miró: la representación de la mujer, la guerra civil española y los espacios celestes. La muestra estará abierta hasta el 9 de noviembre. El Festival Internacional de Jazz de Montreal ha concedido a título póstumo el premio Antonio Carlos Jobim al guitarrista español Paco de Lucía, fallecido el pasado mes de febrero. El guitarrista actuó en el festival en varias ocasiones, la última en 2011. El premio Antonio Carlos Jobim reconoce a los artistas que han sobresalido en su terreno en el mundo de la música y conocidos por su influencia en la evolución del jazz. El Instituto Cervantes de Tokio exhibe hasta el 31 de agosto la muestra Arte y Ritual del artista Luis Gabú, con la Catedral de Santiago de Compostela como protagonista. Se trata de una selección de 20 fotografías del autor, en la que nos presenta su visión de la espiritualidad, resultado de su experiencia e investigaciones llevadas a cabo sobre el Xacobeo y las peregrinaciones a Santiago de Compostela. El NEMAF de Seúl, uno de los más célebres festivales de videoarte de Asia, celebrará su 14ª edición la primera semana de agosto con importante presencia española. Se exhibirán obras de los videoartistas Valdelomar y Julia Juaniz, con el apoyo de la Embajada de España en Corea y de la Cooperación Española. Además, este año la sección paralela a la oficial tendrá una activa participación del Centro de Investigación y Documentación del Videoarte, un proyecto del Centro de Artes de Vanguardia La Neomudéjar de Madrid, que promoverá y difundirá el videoarte español en Corea del Sur. Terminamos este rápido recorrido por otras citas de la cultura española en Costa Rica y con música, con la exposición A Tres Bandas, que se exhibe en el Museo Nacional de Costa Rica hasta el 31 de agosto y que es un viaje musical por las raíces indígenas, hispánicas y africanas de la música latinoamericana. Géneros como el bolero, el vals, la ranchera, el tango, la música tropical, la cumbia y la balada forman parte de ese viaje musical que busca llegar a los sentidos. La muestra está organizada por Acción Cultural Española y ya se ha podido ver en Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico, Miami y España. Su próxima parada será Brasil.
España es cultura. Culturteca. Radio Exterior de España.
El grupo español Cotebel es uno de los principales referentes dentro de la música progresiva en Hispanoamérica, un subgénero musical compuesto a su vez de otros subgéneros que van desde la música clásica al jazz, el rock o el folk. En esa mezcla ecléctica basa su música Cotebel en el rock sinfónico de vanguardia, con una amplia paleta de influencias que van desde lo clásico hasta el jazz o el world music. Cotebel lleva editados ya 6 álbumes desde el año 2000. Su último trabajo, Concierto para piano y ensamble eléctrico, obtuvo los premios del jurado y del público en la categoría de música instrumental en la 12ª edición del Independent Music Awards. Ha participado en prestigiosos festivales y en unas semanas lo hará en el 20º aniversario de Prog Day en Estados Unidos. Coincidiendo con esta cita, este grupo español va a realizar una mini gira por el país con actuaciones en New Jersey el 26 de agosto, en Washington el 27 y en Carolina del Norte el 30, donde participarán en el Prog Day. Con la música progresiva de Cotebel terminamos Culturteca. En la realización ha estado Miguel Ángel Sebastián y en el micrófono Olga Escolano. En la web rtve.es pueden volver a escuchar este espacio. Sean felices.